This is the Spanish channel, testing to the Spanish channel, 1, 2, 3. We are testing the Spanish channel from the Spanish booth. Is that okay? Can you hear me fine? This is a test of the Spanish channel from the Spanish booth. Thank you.
So shall we get started? Can we start the recording, please? Not yet?
Vamos a comenzar. Podemos iniciar la grabación. Buenas tardes a todos. Soy Margie Milan, personal de la ICANN. Esta es la sesión sobre juez. Hoy vamos a cubrir una serie de temas interesantes. Este panel está formado de forma tal que tendremos algunas presentaciones, así como interacción con el público. Quisiera presentar a los miembros del panel. Tenemos a Jamie Hayden de ICANN, a Sap Key, personal de la ICANN. Brad Marden de Interpol, Susan Kawaguchi de Facebook. Al lado de Susan está Chris de Spain, de la Junta de la ICANN, Avri Doria del NCSG y al final James Rabel de GoDaddy. Y ahora le voy a dar la palabra a Jamie Headland. Gracias por venir y participar en este debate sobre todo lo relacionado con JUIS. Vamos a ver una serie de temas relacionados con actividades de JUIS que están teniendo lugar en la ICANN. Seguramente muchos de ustedes están al tanto de ellas, quizás no de todas. Y vamos a establecer el contexto para el debate posterior. El GAC le pidió al NGPC que haga una hoja de ruta acerca de todas las actividades de JUIS en curso, para poder establecer prioridades con respecto a su trabajo y entender todo lo que está teniendo lugar en este momento. Nosotros les dimos esto y luego vamos a tener una versión levemente modificada. Ha sido modificada para que sea más comprensible. A un nivel general, hay tres categorías de actividades de JUIS que están teniendo lugar en este momento. Tenemos la implementación de distintas clases. Tenemos un par de elementos técnicos. Y luego tenemos desarrollo de políticas en distintos niveles. La línea de tiempo que está en el anexo de la presentación que vamos a mostrarles ahora y que está disponible en el sitio agrupa las actividades por categorías. Las voy a describir rápidamente. Y luego los distintos miembros del panel hablarán en mayor detalle acerca de algunas de estas actividades. Vamos a ver la diapositiva con la línea de tiempo. Verán una línea de tiempo, está disponible en el sitio de la reunión. Tenemos un periodo de 3 años desde el cuarto trimestre del año pasado hasta el cuarto trimestre del año 2017. Y luego verán que cada uno tiene su propio color. En algunos verán un color más oscuro. Refleja los planes para días o fechas específicas y en algunos casos tenemos TBD a ser definido y eso está sombreado. En cuanto a la implementación, que es lo que tenemos en la primera página, que tiene unas 9 actividades diferentes, básicamente hay 3 clases de actividades de implementación diferentes. Tenemos actividades que son la implementación de las recomendaciones del equipo de revisión de JUIS. Tenemos implementación de asesoramiento del GAC. Tenemos implementación de políticas de la GNSO. Y finalmente, tenemos implementación contractual. Recuerden que estas no son iniciativas de desarrollo de política. Entonces, como dije, hay 9 actividades acá. No voy a detallar la línea de tiempo ni tampoco cada una de estas actividades. Eso lo pueden ver en la presentación. tenemos exactitud de juez. Hubo mucho debate sobre este tema en la sesión anterior. El piloto de exactitud de juez es una recomendación que forma parte del nuevo, del asesoramiento de nuevo GTLD del GAC. Hay un proceso para resolver los conflictos contractuales con las jurisdicciones nacionales. Algunos de ustedes participaron en este grupo asesor sobre la implementación. Y finalmente, algunos proyectos para implementar el juez amplio. Son recomendaciones de implementación de la política del proceso de desarrollo de juez. En la próxima diapositiva tenemos dos puntos técnicos, ambos relacionados con el desarrollo y la implementación de un nuevo protocolo de juez. Al lado tenemos tres actividades de desarrollo de políticas de pares. Por un lado tenemos actividades de PDP relacionadas con el informe, el grupo de trabajo de expertos sobre el directorio de próxima generación que va a reemplazar a juez. Hay uno que se ocupa de servicios de privacidad y proxy y la acreditación de los proveedores de estos servicios. Y finalmente hay uno sobre traducción y transliteración. Y el último punto será enfrentado, será tenido en cuenta a mitad del próximo año. Habla Margie, gracias. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de los temas relacionados con el trabajo que mencionó Jamie. Hay muchas actividades en juez, como podrán ver en la hoja de ruta. Una de las áreas principales de trabajo en la que trabajó el personal de la ICANN es el desarrollo del sistema de informes sobre la exactitud de juez, que llamamos ARS, que apunta a determinar las tasas de exactitud de juez. Para darles un poco de información general, esto forma parte del proyecto de implementar las recomendaciones del equipo de revisión de juez de 2012. El sistema de informes de exactitud de juez trata de identificar en forma proactiva las inexactitudes en los registros de juez, trata de ver cuáles son registros inexactos y, en ese caso, contactarse con los registradores para que tomen alguna medida. Este es un sistema muy detallado que está siendo desarrollado por el personal de la ICANN. Fue liderado por el lado GDD del personal de la ICANN, que trabaja en los detalles operativos del sistema ARS. ¿Dónde estamos en el punto de desarrollo? Como muchos de ustedes recomendarán, de la reunión de Los Ángeles, llevamos a cabo un estudio piloto en forma conjunta con NORC de la Universidad de Chicago. Ellos probaron una metodología para analizar los registros de juez y su exactitud utilizando datos en vivo. Nosotros analizamos unos 100.000 datos de esa muestra y produjimos algunos resultados que fueron publicados para recibir comentarios públicos. Y estamos esperando la retroalimentación de la comunidad sobre el piloto y la metodología para brindar aportes al diseño final del sistema. Básicamente, los resultados muestran algunas mejoras en juez. Analizamos distintos aspectos de juez, en particular los registradores que están bajo las nuevas obligaciones de acuerdo a registradores de 2012. Y las tasas de exactitud variaban en función de si estaban en la versión antigua o la versión nueva. También vimos un piloto sobre cumplimiento para ver los hallazgos del estudio piloto y ver si había algún área que reflejaba problemas contractuales. El departamento contractual va a hacer una presentación sobre estas actividades. Como dije, los próximos pasos son un periodo de comentarios públicos que finalizará el 28 de febrero. Utilizaremos esos aportes para el diseño final. Y la pregunta que debemos responder hoy es: ¿hasta qué punto debemos llegar con este sistema? Y si el sistema debería ver también ver las verificaciones de validación de identidad. Entonces, la línea de tiempo, como dije, esta es una actividad en curso. Comenzamos con un RFP en mayo del año pasado. Publicamos los primeros resultados antes de Los Ángeles. Ya ahora el informe se ha publicado para recibir comentarios públicos. Cuando recibamos la información de los comentarios públicos y la resumamos, vamos a lanzar el sistema en fases. La fase 1 analizará los elementos sintácticos del registro juiz, es decir, ver si la sintaxis es correcta para una dirección, un número telefónico, una dirección de correo electrónico. Esto se lanzaría a mediados del año 2015. La fase 2 será más adelante y ahí vamos a ver los aspectos operativos del registro de juiz para ver si la dirección de correo electrónico está operativo, si el teléfono funciona, si la dirección postal es real. Y luego, a medida que continuemos obteniendo información a través de esta experiencia, vamos a analizar si el sistema también debería incorporar la validación de identidad. Esto es algo que se está debatiendo en este momento y no se ha tomado todavía una decisión al respecto. Vamos a entrar en mayor detalle sobre la complejidad relacionada con esto más adelante. Entonces, como dije, se llevó a cabo el informe piloto con NORC y con otros proveedores de servicio que utilizan sus sistemas automatizados. El piloto analizó los registros de juiz desde el punto de vista sintáctico y operativo. No tratamos de hacer verificaciones de validación de la identidad debido al costo y la complejidad. Y tenemos una pregunta para la comunidad que queremos tratar en esta sesión para ver si deberíamos tratar de explorar la validación de identidad, si es factible e incluso si es aceptable llegar a ese nivel. Cuando hablamos de validación de identidad, estamos hablando acerca de las recomendaciones de CSAC, que analizó distintas clases de validación y básicamente trata de ver cuál es el registratario y ver cuál es la información real y ver si coincide, ver si hay coincidencias. Por lo tanto, esto implica una capa de complejidad que todavía no analizamos en detalle. Como dije, hicimos una solicitud de propuestas para ver lo que podíamos hacer. Hicimos respuestas de organizaciones que estaban dispuestas a tratar de ayudarnos a hacer los servicios de validación de identidad. Como podrán ver, provienen de distintos espectros. Tenemos organización de investigación, una oficina de análisis crediticio, distintos empresas que provenían de distintos campos y nos dieron distintas perspectivas. Cuando resumimos todo esto, vemos que en realidad no hay una uniformidad ni una norma estándar para hacer esto. La mayor parte de esto involucra procesos manuales y esa es gran parte del problema cuando estamos tratando de desarrollar un sistema de exactitud, de informes para verificar la exactitud. Esto implica costos, tiempos para tratar de identificar si una persona es quien dice ser en el registro de juiz. Hay distintos abordajes, algunos implican verificaciones de base de datos de terceros para chequear las direcciones postales. Algunos involucran validación de los registratarios, ver si realmente son quienes dicen ser. También hay preguntas acerca de si los registratarios van a responder a este tipo de consultas. Pero definitivamente hay distintas formas de tratar de determinar si una persona es quien dice ser. Recibimos respuestas, por ejemplo, de que alguno quizás se podría enviar una postal a una dirección que figura en juiz para ver si esa persona reconoce ser quien dice ser con un correo certificado o algo así. Definitivamente hay distintos abordajes que se sugirieron. Todos parecen ser bastante costosos y complejos. Y ese es el debate que tendremos que mantener en el grupo para ver cuál es la factibilidad de todo esto y cuáles son las distintas perspectivas con respecto a si esto debería intentarse o no. Entonces, tengo una serie de preguntas para el panel. Esta es una pregunta para cualquier miembro del panel que quiera comentar sobre esto. ¿Deberíamos explorar las verificaciones de validación de identidad? Avery. Habla Avery Giorgio. Yo tengo la primera pregunta después de reírme acerca de la absurdidad, de lo absurdo de hacer verificación de identidad. La primera imagen que tenía es 100 millones de personas haciendo una cola para que les tomen sus huellas digitales. Cuando hacemos la primera pregunta, ¿qué se necesita para resolver esto? Yo pensaría en algún tipo de política. Ya tenemos un par de procesos de verificación de políticas que están en el RAA y que se hicieron sin la aprobación de la comunidad. podríamos decir, bueno, ahora que tenemos eso, pasemos al próximo nivel. Y mis 100 millones de personas que están haciendo fila son la imagen menos graciosa de todas las que podríamos tener cuando hablamos de verificación de identidad. Entonces, en términos de la primera pregunta, ¿qué es lo que se necesita? Yo diría que sería un proceso de política en donde la gente diga algo así como, algo así es razonable, implica alguna garantía, es permisible. Gracias. Habla James. Bien dicho, Avery. Creo que cuando se empezó a circular esto, la primera pregunta que hicieron muchos registradores es, ¿de dónde viene esto? Es la primera vez que estamos escuchando, viendo algo así. Pero alejándonos de eso, tratemos de darle una mirada más pragmática a esto. Creo que hay una preocupación acerca de juiz. No tiene que ver con identidades. Juiz tiene que ver con gestionar puntos de contacto. Si empezamos a expandir en este tema y entrar en el concepto de qué se trata juiz, si se trata de preservar y manejar identidades, ahí iniciaríamos varias líneas que podrían ser preocupantes o problemáticas. En primer lugar, ¿con qué estamos verificando? ¿Utilizando qué? Hay una serie de situaciones posibles en donde tendríamos que analizar los casos límite para ver si podría haber una gran cantidad de registratarios potenciales afuera que quedarían afuera porque no se pudo verificar satisfactoriamente su identidad. Habla Megan. Chris, ¿quería agregar algo? Habla Chris Despain. Gracias, Margie. Hablando totalmente como gerente de CCTLD para .au, debo decir que no sé qué países hay que exigen la validación de su propio CCTLD. En Australia no es así. Creo que aquellos que piensan que esto es importante deberían primero hablar con sus propios gobiernos y sugerir que sus propios gobiernos introduzcan la legislación necesaria que exige que sus ciudadanos en sus territorios hagan la validación de identidad para poder validar los CCTLDs en sus países antes de tratar de que la ICANN cree legislaciones. La ICANN no es un órgano legislativo. Podría incluso ser ilegal en algunos países en donde operan los CCTLDs. Gracias. Entonces, con respecto a su comentario acerca de CCTLD, yo gestiono una gran cartera de nombres de dominio para nuestra empresa y he enviado mi pasaporte y mi registro de conducir. Lo he presentado en muchos países, dice Susan Karaguchi, y esto no aplica. Yo no sugiero que tengamos que ir por ese camino, pero hubo, y al principio fue universal en muchos CCTLDs, así funcionaba. Uno necesitaba esa información crítica para poder recibir la registración. Y para dar un paso atrás, si vamos a validar la información en una registración de un nombre de dominio, no hay una forma de saber que la persona que da esa información está realmente dando su propia información. Entonces, sí, Facebook está en la dirección que figura y que todo el mundo conoce. Sí, esa es información validada. Facebook Inc. es una entidad. Yo no registré ese nombre de dominio, pero la parte loca de todo el mundo, que yo soy la única persona en todo el mundo que pregunta si esto es realmente una información de registración o no. Nosotros utilizamos una gran variedad de servidores y en general la dirección de correo electrónico no es una dirección de correo electrónico de FB, que es la que nosotros solemos utilizar. Entonces, Ya vimos por toda la práctica de validar información, pero no podemos contactar a la persona o hacerla responsable a esa persona o a esa entidad que registró el nombre de dominio. Entonces, ¿me parece que es factible que identifiquemos a cada uno de los registratarios? No, pero creo que debería haber alguna práctica implementada de forma tal que cuando yo digo que esta no es mi registración de mi dominio, yo no puse ahí mi información, entonces no soy responsable de ese dominio y alguien debería ser responsable por esa mala conducta. Porque en general no van a usar mi información con un buen fin. Hace un par de años hice una búsqueda con presidente Obama y no saben cuántos nombres de dominio tiene el presidente Obama. Son direcciones de un registrador chino. Estas son las cuestiones que tenemos que resolver. ¿Tenemos que concentrarnos en todas las personas que registran nombre de dominio? No, pero tiene que haber una forma o una práctica que evite el fraude.
Habla Margie, tiene la palabra James y después vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Habla James. No sabía muy bien cómo continuar, pero mi amiga Susan hizo un muy buen trabajo al hablar del presidente Obama, porque a mí me da un poco de curiosidad de a ver si había él tenía que mostrar su certificado de nacimiento para tener esos números de dominio. Pero para los que entienden ese humor, todavía hay un segmento de la población que cree que el presidente no es quien dice ser. Y creo que lo estoy usando esto como un ejemplo extremo, quizás, y quizás un poco divertido, de cómo uno nunca puede definitivamente demostrar que alguien es quien dice que es con un 100% de seguridad. Especialmente si lo estamos haciendo a la escala de 84 millones de dominios, como lo que pasó el año pasado. También respecto de la velocidad de 1 por segundo, que es lo que estamos hablando de la registración. Por eso tenemos que pensar en términos de cómo podemos gestionar esas escalas, esas velocidades, con un grado de certeza y también permitir que exista un nivel exitoso de falsos positivos y que se empiece a ver como algo más bien difícil, si no imposible. Habla Margie. Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas para cualquiera que esté en el piso. Aquí hay alguien que tiene el micrófono. Es Charlotte quien lo tiene. Habla Kathy Kleiman. Gracias por el debate. ¿De dónde viene el estándar? Bueno, el estándar parece que viene desde algo que está desde hace tiempo. El estándar se supone que tiene que ser contactar, y ahora lo que recomienda el juez parece que ser que el registratario tiene que ser contactable. Y eso también está en el RAA, una dirección de correo que sea precisa o un número de teléfono que sea correcto para que puedan resolver problemas. Entonces, ¿cómo cambió el estándar? ¿Por qué cambió? ¿Cómo volvemos a la contactabilidad? Y después de lo que ocurrió en Francia, las direcciones realmente son algo muy peligroso. ¿Quiere responder? Sí, y también hablar sobre de dónde proviene este tema. Yo entiendo que proviene del GAC, del asesoramiento del GAC respecto de las salvaguardias del juez para el programa de los nuevos GTLDs y va a haber una fase 3 de identificación y de verificación. Habla Chris Spain. Para quedar en claro, yo entiendo que, a ver, quiero buscar la descripción exacta. Hubo un problema en el asesoramiento del CAC que incluyó un enfoque respecto del juez y, si recuerdo bien, los cambios que se acordaron tenían que ver con el RA del año 2013 y quiero que quede muy en claro desde mi perspectiva que esta es una discusión abierta sobre un tema que es la política. Es fundamentalmente política. Y nadie tiene que imaginar ni siquiera por un momento que esto es algo que va a aparecer y que vamos a insistirle a todo el mundo. Si bien estamos pensando en la próxima reunión de que vamos a tomarle el ADN a todos para que entren a la sala, podemos tener una base de datos que nos va a ser útil. Creo que Ahí es donde eso tiene que estar. La gente tiene que empezar a estar preocupada de qué va a ocurrir. Pero me interesa mucho lo que tiene que decir la sala sobre esto. Habla Victoria. Quisiera decir también que el hecho de decir que el GAC pidió esto, el GAC no es una autoridad para hacer políticas. Quizás pueda recomendar que se inicie un proceso, pero la noción de que el GAC pidió algo y que, por lo tanto, es un TBD, es un error de proceso. Y yo sé que siempre me dicen que tengo un problema con los procesos, pero el hecho de que el GAC pidió algo y que, por lo tanto, es algo que tiene que ser definido, es algo para tener en cuenta. Habla otro orador. Respecto de los STLDs que mencionó Chris, es un programa piloto que se originó a partir del GAC, pero ellos van a los CCTLDs soberanos y ellos establecen el camino y nos indican cómo se puede usar en una escala más grande. Habla un orador del público. Dos cuestiones y una pregunta. Este no es un estándar. No es un estándar ahora. No hay un requisito de validación de RAA. Y respecto del comentario de Margie, si el costo es muy alto, ¿por qué les parece que va a ser más razonable hacerlo para los registratarios o para los registros? Y la segunda aclaración o declaración en cuanto a la pregunta de Chris y lo que dijo Susan, hay países que requieren verificación de identidad. China, Rusia son los que se me vienen a la mente. Si quieren alinearse con ellos, buena suerte. En Alemania y en muchos otros países europeos es ilegal pedirle una copia del documento de una persona porque se puede usar de muchas maneras. Y la pregunta, quizás retórica, pero la voy a hacer de todos modos, es: la publicación de datos del juicio no tiene ningún propósito para el 99% de las registraciones porque nadie los contacta ni trata de contactarlos con los datos del juicio. Eso no significa que la recolección tiene que ser no razonable para la protección de datos y la cuestión de la responsabilidad y la privacidad. Habla Margie. Estamos pasando ahora al tema siguiente. Ya no tenemos tiempo. Voy a presentarles al siguiente orador. Habla Mike Zapkis, soy director de registración, servicios de registración para ICANN. Creo que la pregunta ahora es: ¿qué es lo que requiere el RAA del 2013 de los registradores? Así que podemos pasar esa diapositiva, por favor. En el acuerdo de acreditación de registradores del año 2013 hay algunos requisitos para los registradores, y entre ellos hay una especificación que se llama programa de precisión del juiz, y eso requiere que los registradores hagan ciertas cosas, algunas más fáciles que otras. Por ejemplo, los registradores deben garantizar que los registratarios pongan los datos en todos los campos necesarios, que validen su dirección de email en el formato adecuado con el RFC correcto. Los números de teléfonos tienen que estar en la forma de notación de la UIT, en el formato de la UPUR, la dirección postal. Y también hay un requisito adicional que no se ha implementado todavía, y es el hecho de que los registradores deben realizar lo que se llama una validación de direcciones intercampo. Es decir, que verificar que exista la ciudad, la provincia, la calle, el país. Y eso es en la medida en que eso sea técnica y comercialmente viable. Estos datos no están disponibles comercialmente en muchos casos y quizás hasta sea complicado. La pregunta es: ¿cuándo exactamente se tiene que hacer esto? Y hay varios disparadores. Por ejemplo, si el nuevo nombre de dominio está registrado y esto se realizó con una validación. Si el nombre de dominio es transferido y la identidad de un registratario se cambia. O si uno de estos campos en particular cambia y tiene que ser validado. Además, el RA requiere que el registrador haga una verificación del número de teléfono o la dirección de correo y del titular de la cuenta. Y el titular de la cuenta no es lo que se publica en el juicio. Quizás pueda haber algo diferente, que es la persona con la cual el registrador tiene, por ejemplo, una tarjeta de crédito o es el titular de una tarjeta de crédito. En este caso, el registrador debe verificar la dirección de email o número de teléfono contactando a la persona que esté allí o al titular de la tarjeta, y eso se tiene que hacer a través de la transmisión de un código único o URL en el que el registratario tiene que hacerlo, y esto va a permitir la verificación de estos datos de contacto. Si este proceso no funciona, la registración va a ser suspendida o el registrador puede hacer una verificación manual del nombre de dominio. Si es solamente el titular de la cuenta, el registrador no se requiere que haga una suspensión para el proceso. Esto es lo que se está realizando actualmente en el RAA. Como mencioné, el campo cruzado todavía no está completamente operativo porque esta idea de la factibilidad técnica y comercial es algo que todavía está sujeto a la definición. Por eso hay un grupo de trabajo de registradores y esto está incluido en el RA en más detalle. Pero hay un grupo de trabajo de registradores que va a definir qué es lo que es viable comercialmente y técnicamente para que se haga una solución donde se defina qué es esto. Este trabajo entonces está en marcha y esto es lo que se requiere de los registradores. La especificación también exige que ICANN haga una revisión del grupo de trabajo de partes interesadas de registradores. Y la redacción dice que se debe hacer un año después de que el RA es firmado con los registradores y eso va a ocurrir, eso ocurrió en la reunión de Durban. Pero la mayoría de estos requisitos no comenzaron a implementar estos los registradores no empezaron a implementar estos requisitos. Perdón, me estoy perdiendo. Es el año 2014. Pasó ya un año desde que se inició la revisión de esta especificación. Y si bien, a pesar de que el contrato especifica que ICANN va a hacer una revisión con el equipo de partes interesadas de registros, tiene que haber un componente comunitario muy importante. Por eso lo que nosotros estamos viendo es que el staff de ICANN y el grupo de registradores tiene que compilar una lista de deseos con las especificaciones y en forma simultánea se debe anunciar esta revisión para comentario público y permitir así que la comunidad y las partes interesadas que también tienen experiencia con estos procesos o especificaciones que den sus aportes, sus comentarios. En ese momento, el personal y el grupo de partes interesadas van a mirar la lista completa de aportes y de retroalimentación que se recibió para que haya un mapa de ruta para abordar todos estos distintos temas que se van planteando para los distintos cambios. Y luego se va a publicar ese mapa de ruta u hoja de ruta para que haya comentario público. No quiero entrar muy en detalle, pero la forma en que esto se podría desarrollar va a depender del aporte que recibamos y es que podría haber algunas sugerencias para que sea no contencioso. Aquellos que no van a darnos mucho trabajo para hacer esos cambios, en la medida en que los cambios que requieran un proceso más deliberado van a estar dentro del proceso cambiado del RA. También hay un potencial para postergar el trabajo en el PDP y también hay un potencial de que estemos completamente en desacuerdo y digamos que esto no se puede hacer. Así que hay distintas vías, distintos caminos que puede adoptar. Y ahí es donde estamos. Estamos al principio de un proceso. Tenemos discusiones informales con el grupo de registradores de partes interesadas de registro. Y el periodo de comentario público, si bien nosotros anticipamos que va a ocurrir en enero, seguramente va a ocurrir un poco después de esta reunión de la ICANN. Allí es donde estamos. Voy a dejar de hablar y le voy a dar la palabra a otro panelista. En la próxima diapositiva tenemos algunas preguntas sugeridas, pero creo que James y Brad seguramente van a tener algunas cuestiones que decir sobre esto. No sé si James y Brad quieren decir algo entonces. Hablo traductor. Voy a mirar un poco entonces las preguntas. Pasó más de un año desde que empezamos a hablar del RA 2014 y surgieron algunas cosas en una reunión entre los registradores y algunas personas de la aplicación de la ley. Esta fue una reunión cerrada y no me gusta eso, así que les voy a contar lo que se dijo allí. Fundamentalmente, nosotros identificamos lo que desde mi perspectiva son dos áreas donde dejamos la pelota en el año 2013, en el RA. Lo primero es que no establecimos cuál es un nivel aceptable de, ¿cómo decirles?, falsos positivos, falsos negativos, daño colateral de gente que está siendo impactada por estos nuevos requisitos que, de otro modo, si no, son registratarios inocentes. Creo que nosotros presentamos algunos detalles. Establecimos que esos son, de hecho, números no triviales de personas que nosotros pudimos recibir en el 99.9% de los casos. Y eso llega aproximadamente a 1,5 millones de GTLDs que están en riesgo de ser suspendidos. Y nosotros no presentamos ninguna otra sanción para fallar en esta validación, excepto la suspensión. Es decir, que es una propuesta bastante amplia que es preocupante cuando consideramos que no se trata de nuevas registraciones, sino de las transferencias entrantes o de las renovaciones o de otro tipo de material, de cambios que haya en la información o actualizaciones para los nombres de dominios o sitios web que pueden haber estado funcionando perfectamente durante años o décadas y que ahora de repente se ven con estos obstáculos de estos procesos. O sea que creo yo que tenemos que tener un diálogo, un debate dentro de la comunidad para ver ¿cuáles son los tipos de falsos positivos que nosotros estamos dispuestos a vivir con ellos? Y esto nos mete en la conversación que tuvimos sobre la validación de campos cruzados, del reconocimiento de que la escala y la velocidad de esta industria tiene un desafío muy grande. Nosotros podemos hablar de otras industrias, de tarjetas de crédito, de empresas navieras o de minoristas online, que probablemente nos van a dar su tasa de éxito de validar direcciones online, y yo me puedo sentir muy confiado de decir que ellos están cerca del 99.9% de precisión, de exactitud. Por eso, de nuevo, ¿cuál es el umbral que nosotros estamos dispuestos a aceptar? ¿Cuál es la sanción que debemos imponer? Y es la suspensión, es la suspensión automática, es algo que es menos que eso. Que creo que desde una perspectiva de registradores esto ha sido muy problemático para nosotros, para la industria, para los clientes. Estamos buscando maneras de posicionar esto en la comunidad para ir mejorando. No que sea un instrumento tan inmediato, sino que lo que tenemos que lograr es lograr definir cuál es un nivel aceptable de problema en estas políticas. Tiene ahora la palabra Brad y luego Chris. Habla Brad. Gracias, James. Yo creo que hay una necesidad de distinguir los falsos positivos y las renovaciones de transferencia en oposición a los falsos positivos de las registraciones iniciales. Nosotros no queremos que una empresa que se está registrando desde hace 10 años que tenga un cambio en el punto de registración y que así pierda todo. Obviamente esto no tiene mucho sentido. Lo que nosotros queremos hacer desde la perspectiva de la aplicación de la ley es que aquellas personas que han establecido o que han cometido un acto criminal, por ejemplo, en Singapur se trataron de registrar ticketing.com para aquellos que quieren hacer actividades de phishing. Y entonces nosotros tenemos que tratar de hacer esto lo más rápido y lo más a tiempo posible. Lo otro que estamos haciendo desde la perspectiva de la aplicación de la ley es que aquellos que tienen una registración desde hace mucho tiempo y que son independientes de la registración del dominio, hay algo más que pasa. Entonces, hay algo que ocurre en relación con un delito por separado. Estos datos tienen que ser muy precisos. Alguien dijo esta mañana en otra reunión que todo esto es muy preciso y es cierto. Tenemos que tener un acceso oportuno. A veces hay quienes quieren evitar esta aplicación de la ley. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya un nivel de escrutinio más alto para quienes registran un nombre con la intención específica de cometer un delito utilizando ese dominio. Una de las preguntas de por qué tenemos nosotros que revisar todo esto. Es que no necesariamente en el juiz regional, la revisión regional del juiz, lo que nosotros estamos tratando de lograr con esto es una idea de que no es que haya al podcast tenemos que encontrar gente en internet, sino que tenemos que ver cuál es el propósito y tenemos que tener datos de contacto. Creo que ahí hay un muy buen punto. La aplicación de la ley nosotros es algo que nosotros le llamamos una atribución. Se lo atribuimos a un acto criminal, a un delito, y eso va hacia quien comete el delito. Y ese proceso empieza muy temprano en la investigación de la aplicación de la ley. En el mundo real, nosotros tenemos que hablar con testigos, tenemos que ver circuitos de CCTV y los cuáles son los datos del juez. No es una fuente definitiva, pero es una de esas cosas que nosotros podemos utilizar para atrapar a quienes están haciendo cosas incorrectas. Y tenemos que poder llevar esos datos a una persona, porque si no, esto va a tener un impacto en los registradores. Nosotros tenemos dominios que están registrados utilizando datos de tarjeta de crédito que son falsos. Es decir, que básicamente alguien registra un dominio, se lo usan para una campaña de phishing. Esto se revierte, hay que pagar un cargo por reversión y la tarjeta de crédito termina perdiendo. Por eso yo digo que no es nosotros versus ellos, sino que tenemos que trabajar y que sea un gana-gana para todos. Tiene que servir esto para todo el mundo. Habla Chrissy Spain. James, usted dijo que hay datos de falsos positivos. ¿Tienen ustedes algo para mostrar sobre las nuevas registraciones? ¿Tienen ustedes datos sobre el porcentaje de nombres de dominios en los que hay que hacer una verificación o que desaparecen las nuevas registraciones? Porque esto nos daría una indicación de, en vez de decir de cuán grande es el de los falsos positivos, es de saber cuán grande es el problema en términos generales. Porque cuando estamos hablando de este tipo de cosas que usted menciona, si hacemos una verificación de la forma que usted la hace, estas personas no van a poder responder. Y va a ser muy interesante saber la cantidad de nuevas registraciones que ustedes tienen que no han respondido y que, por lo tanto, han sido retiradas inmediatamente por no haber respondido. Chris, yo creo que efectivamente podemos tener esa información, pero quiero desafiar una suposición. Si alguien no responde a una nueva registración, no hay que pensar que... Es decir, podría haber sido una registración defensiva. Quizás no hay una suspensión. Habla Chris. Sí, quiero tratar de reducirlo a esto. Hacer un plato un poco más pequeño. Yo acepto, por supuesto, que esto que lo que encaja en esta placa es lo que yo estoy diciendo, pero por lo menos tener una idea del tamaño de lo que estamos hablando. Quizás sería útil hablar de los falsos positivos.
Habla Margie. Abre y después vamos a recibir preguntas del público. Habla Avery. Un comentario breve. Una de las cosas que me preocupa cuando escucho estos debates es que tenemos algunas evidencias anecdóticas con un 90% o más de cosas que han salido bien en un entorno estadístico. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que me preocupa, y esto es con respeto a los miembros del panel de la aplicación de la ley, es que cuando tenemos un miembro del panel de la aplicación de la ley y no una persona de protección de datos, solo estamos viendo un solo lado del aspecto legal. Y cuando hablamos de esta falta de legalidad, hay algo que a mí me pone muy nerviosa, que me preocupa, y es el mal uso de los datos personales de las personas. Y eso forma parte de ese aspecto sin ley de Internet, que es lo que lo torna peligrosa para la gente. Que no es que haya un delincuente acá o allá, sino una gran cantidad de personas cuyo derecho a los datos, cuyos derechos de privacidad son violados cuando publicamos todos estos datos sobre ellos. Entonces, creo que tenemos que tomar ambas perspectivas de la ley. Habla Brad. Estoy de acuerdo con usted. En la aplicación de la ley, no queremos que se generen más delitos a través de la publicación de una gran cantidad de datos personales. Personalmente, todavía no estoy seguro de por qué es necesario publicar gran parte de esa información. Al principio se hablaba acerca de tener dos niveles de datos, los datos de contacto básicos para que los miembros del público pudieran contactarse con el dueño del dominio y luego otra capa más profunda. Así que no estoy muy seguro de cómo se llegó a esto. Habla Margie. Tenemos que dejar espacio para preguntas porque tenemos que pasar al próximo tema. Habla David Cake, de Electronic Frontiers Australia. Brad, quizás usted no se quiso referir específicamente a esto, pero usted habló acerca del uso ilegal de Internet al registrarse. Y yo diría que eso no se puede, es imposible. Cuando se registran, no sabemos para qué van a usar el dominio o el nombre de dominio. Podemos detectar algunos actos ilegales en el proceso de registración, pero todo eso se remite a datos de tarjetas de crédito fraudulentas, etcétera. Entonces, al parecer hay un problema acá. La única forma posible es elevar el nivel para todos los que están en Internet, para que si luego resulta que son delincuentes, entonces tenemos un poco más de información. Es decir, lo que quiero decir es que esto no es proporcional, pero potencialmente no tenemos forma de saber para qué van a usar el dominio y no podemos implementar un proceso para todos los registratarios. Habla Brad. Lo que yo decía es que básicamente necesitamos la primera verificación. Si usted registra Singapore Airlines Ticketing.com, tiene que haber alguien que verifique que prima facie hay cierta exactitud en los datos de esa registración, que hay una dirección de correo electrónico, un número telefónico con el que nos podamos comunicar. Que no sean datos caprichosos. Es decir, yo digo que simplemente verificar que esos datos de contacto son válidos. Es decir, que se puede contactar uno con ese titular. Exacto. Hola, soy Pam Little para los registros. Tengo una pregunta acerca del impacto de RAAE 2013 en comparación con el RAAE 2009. No vi ningún dato sobre el impacto de los requerimientos de verificación. Creo que esos son los datos que tenemos que ver. Porque ya sea si hay un reclamo de juiz relacionado con un RA de 2013 o 2009, eso no es relevante. Lo relevante es si la registración fue sujeta al requerimiento de verificación. Entonces, la pregunta es, ¿la ICANN o el estudio piloto de exactitud tiene algún dato para mostrar cuál es el impacto del requerimiento de verificación? Gracias. Habla Margie. Creo que está Karen y después Valkyrie y ahí vamos a cerrar la ronda de preguntas. Perdón, ¿es Rob? Habló sobre el impacto sobre la exactitud. Habla Margie. El punto del sistema de informes sobre exactitud es tratar de presentar informes en distintos niveles. Vamos a tener distintas clases de informes. habla Karen de Mark Monitor. Voy a ser breve. Con respecto a James, él hizo un comentario que fue un poco definitorio y yo no estoy de acuerdo. Él dijo, desde el punto de vista de registradores, esto es muy disruptivo y problemático. Yo creo que eso no es algo exacto que le ocurre a todos los registradores. Mark Monitor tiene un modelo muy singular, dado que somos un registrador y también un registrador de protección de marcas. Principalmente representamos los derechos de los intereses de IP. Pero Matt Sterling habló acerca de esto anteriormente en la sesión cerrada. No hemos considerado estos requerimientos como una carga y no nos parece que lo sean en el contexto más amplio. Y también creo que hay una serie de registradores comerciales con los que hemos hablado y ellos tampoco consideran que esto sea un requerimiento indebido. Entonces, que creo que frente a la comunidad de los registradores tenemos que tener un debate, quizás realizar un relevamiento para ver cuál es el impacto general en los registradores antes de hacer una declaración tan definitoria como esta. Mi segundo punto tiene que ver con por qué hacemos estas cosas para evitar las actividades ilegales. Ya lo dije antes y lo voy a repetir. Es muy, muy difícil, si no imposible, ver y demostrar que hay una acción que impidió un delito o que impidió una actividad que estamos tratando de prohibir acá. Sin embargo, hemos visto que estas clases de ejercicios, por así llamarlos, han avanzado y han logrado un contacto más rápido y han creado un entorno transparente en los nombres de dominio. Hablamos acerca de esto en gran detalle en la sesión de privacidad y proxy en el grupo de trabajo. Y hemos dicho que en muchos países y en jurisdicciones hay leyes que exigen poder contactarse, exigen datos de contacto y transparencia, por ejemplo, cuando uno tiene alguna actividad comercial online con el nombre de dominio. Y creo que a esto apuntan los requerimientos. Apuntan a crear un entorno transparente en donde se pueda contactar a la gente y donde podamos alentar diálogos con los registratarios de los nombres de dominio. Hay muchas oportunidades, por ejemplo. Podemos usar los servicios de privacidad y proxy para evitar el mal uso de los datos de contacto. Entonces, esos son mis puntos. Creo que este es un debate muy útil. Creo que tendría que ser más amplio y comunicado al resto de la comunidad y me alegra tener esta oportunidad de hablar sobre este tema. Gracias. Habla Margie. Rob Volker y luego pasamos de tema. Habla otro orador. Perdón, quiero disculparme porque yo hablé de los registradores y creo que tendría que ser muy cuidadoso porque Mark Monitor realmente es una especie única. Y diría que la gran mayoría de los registradores consideran que esta ha sido una carga indebida para sus clientes. Y hay otros registradores, y si hay otros registradores que consideran que esto no es así, no tengo ningún problema en excluirlos. Hubo dos registradores en la sesión que dijeron que esto no era un problema. Y los dos eran de Mark Monitor. Gracias. Rob Hall. De momentos. Creo que ustedes empezaron a andar por el camino correcto. Ustedes dijeron que el problema no era esta renovación cada 10 años. Si pensamos en el volumen de lo que nosotros estamos viendo, esto es la mayor parte de lo que enfrentamos todos los días. Usted dijo que quiere que verifiquemos las nuevas registraciones porque algunas personas tienen intención de cometer un delito. Ahora quieren que validemos la intención de la persona. Estamos aquí en un camino que es imposible. No hay forma de hacer esto. Entonces, yo diría, momento. Estamos en un periodo de revisión. Concentrémonos ahora en la revisión. Es decir, podemos segregar, como usted sugirió, en separar los nuevos de los anteriores. Hay quizás una norma. Quizás interrumpir las comunicaciones. Pero en ese periodo es el periodo en el que queremos comunicar con ellos. Entonces, Quizás de esta forma afectaríamos a una menor cantidad de personas. Entonces, los felicito. Puedo decir que tendríamos que hacer una revisión y creo que este es el objetivo de la revisión y yo quisiera alentar a la comunidad a participar en esta revisión. Habla Brad. Quisiera responder eso. Estoy de acuerdo totalmente con usted. No es función de ustedes, es mi trabajo. De eso vivo. Lo que exige, lo que requiere es información exacta que podemos atribuir a esa persona para poder demostrar esa intención. No puedo ir por ese camino de demostrar la intención de registración. No espero que los registradores lo hagan, pero sí espero que nos den información exacta para poder hablar sobre este tema. Obviamente, en ese momento, cuando lo hacen, tendrán esa intención, pero tenemos que poder saber y poder averiguarlo después. Volker. Habla Volker. Greisman. Hay un punto que me sorprendió, es el comentario de qué estamos tratando de lograr. Estamos tratando de lograr menos delito en Internet. Esa fue la propuesta y por eso lo tratamos en las negociaciones de los RAA. Originariamente hablamos de eliminar el nombre de dominio y la validación. Eso no tuvo éxito. Los registradores bajaron esto a suspensión o eliminación. La mayor parte de los registradores solamente a su suspensión y no eliminación porque no tiene ningún sentido. En la reunión que tuvimos antes de esta con los LEAs, no nos pudieron dar ni un ejemplo de un caso en donde los requerimientos del RAA los hayan ayudado en una investigación. Les preguntamos a ellos, a la junta, al personal, a los LAs y nos dijeron no tenemos ningún dato estadístico. Nosotros dijimos no pedimos datos estadísticos, pedimos ejemplos concretos. Y si vemos que en última instancia como comunidad todo esto con lo que nos tenemos que enfrentar, todo este trabajo con el que se tienen que enfrentar a nuestros clientes, si todo esto no sirve a un objetivo, a una necesidad real, o si no es adecuado para esa necesidad, entonces tenemos que considerar dar un paso atrás. Y con respecto a la declaración de que los países tienen leyes que identifican y que legislan las empresas que tienen actividades comerciales por Internet, eso tiene que estar en el sitio web, quién es cada uno. Y eso tiene sentido porque uno tiene actividades comerciales a través del sitio web. En Alemania es necesario publicar quiénes somos en el sitio web cuando tenemos un sitio web. Aun cuando solamente sea un blog, hay que identificarse. Como empresa, el requerimiento es incluso más estricto. Y eso ocurre en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y eso es lógico. Ese es el lugar en donde tiene que estar la identificación. Y si un cliente de la Unión Europea encuentra un sitio web que no identifica al dueño de ese sitio web, tiene derecho a sospechar, pero nadie busca eso en el juicio. Entonces, lo que estoy pidiéndoles a los países, a los miembros del GAC, a las autoridades de aplicación de la ley, es que hagan lobby en sus países, en sus gobiernos, para implementar estas legislaciones que sean lógicas para que sea necesario poner esta información en el sitio web y de esta forma no tendremos este problema y tendremos un resultado mucho mejor. Hola, Margaret. Gracias por este debate tan interesante. Vamos ahora a pasar al último tema de este panel. Susan Kawaguchi va a hablar acerca del estado del grupo de trabajo de expertos y sobre lo que se propuso para el RDS de próxima generación. Este ha sido un tema muy interesante hoy. Como todos sabrán, en noviembre de 2012 hubo una resolución de la Junta y la Junta inició un PDP para analizar en detalle qué podía hacerse con el nuevo sistema para reemplazar a JUIS. Acá pueden ver a los miembros se formó el EPWG, presentamos un informe en la reunión de Londres, le dimos un tiempo a la Junta para que lo pensara, y luego en la reunión de Los Ángeles en otoño, los miembros de la Junta y de la GNSO se reunieron para analizar las recomendaciones y también para ver cómo podemos avanzar para llegar a un PDP, si esa es la decisión que se toma, seguir avanzando. Entonces hubo un equilibrio entre miembros de la GNSO y miembros de la Junta. Dedicamos mucho tiempo y hubo muchos debates para analizar esto. Este es el punto en el que estamos en este momento en el proceso de PDP. Estamos al principio. El próximo paso sería la publicación de un informe de cuestiones preliminar. Y como el informe del EWG no se brindó a la comunidad y no hubo espacio para comentarios, es decir, les dimos el informe, pero no hubo un periodo de comentarios. El informe del EWG formará parte del informe de cuestiones preliminar y luego recibiremos comentarios de la comunidad. Entonces, estamos al principio de esta etapa. Pasemos a la próxima. En este momento, en la parte azul, es el punto en el que estamos hoy. Pensamos en la guía para el PDP. Esperamos poder continuar con las fechas que están en amarillo. Esperamos poder seguir cumpliendo con estos plazos para poder darle esto a la comunidad y quizás seguir avanzando con el PDP. Esto es un tema muy complejo, obviamente. Considerando el debate que tuvimos hoy, hay muchos acuerdos, hay más desacuerdos, hay muchos temas que hay que debatir. Por lo tanto, dividimos el informe final del EWG en tres áreas. Recomendamos un abordaje de tres fases, pero sería un solo PDP. Un poco más complejo que la mayor parte de los PDPs, pero tendríamos una fase 1 en donde se crearían las definiciones de los requerimientos de políticas. Ese sería el porqué. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y todas las decisiones que se deben tomar en la primera fase son las decisiones que debe tomar la comunidad. Aquí se debatiría esto y se tomaría una decisión. La segunda fase sería el diseño funcional de la política, el qué del nuevo proceso, del nuevo sistema de registración. Y luego tendríamos la fase 3, que sería la implementación. Lo que recomendamos es seguir estas tres fases. La fase 1, definitivamente, sería la fase en la que hablamos, pensamos, resolvemos todo, volvemos a hablar con el Consejo de la GNSO y les preguntamos si estamos bien, estamos donde debíamos estar, tomamos las decisiones correctas, seguimos avanzando. Luego, las fases 2 y 3 serían, estarían juntas, avanzaríamos hacia la fase 3, mientras todavía estamos trabajando un poco en la fase 2. Hay algunos pasos que debemos dar antes de que todo ese trabajo comience. Y eso es algo a lo que dedicamos mucho tiempo a debatir. ¿Qué necesitamos ahora? El equipo de revisión de Juiz, del que yo también formé parte, siempre tuvo dificultades con definir cuáles son las leyes, cómo están cambiando. Entonces, probablemente un análisis legal inicial de algún tipo, un análisis de riesgos y beneficios. Un sistema nuevo, ¿realmente será mejor que el sistema anterior? ¿Cuáles son los riesgos con los que nos enfrentamos? Seguramente todos ustedes entienden que a medida que vamos avanzando con el PDP, quizás necesitamos actualizar esa información porque surgirán nuevas preguntas, nuevas leyes en distintos países. La Unión Europea está desarrollándose continuamente. Hay muchos cambios en todo el mundo. Y por lo tanto, quizás continuamente tengamos que hacer un análisis legal adicional y también en la evaluación de riesgos y beneficios en distintas etapas. Eso dependería de la GNCO, creo yo. Y también hay un trabajo que se está desarrollando en la comunidad en este momento. Hay una gran parte que ya está por finalizar, pero, por ejemplo, el grupo de trabajo de privacidad y proxy. ¿Qué va a decir ese informe? ¿Y qué aporte puede hacer a este PDP? Entonces, es cierto trabajo que hay que hacer en forma previa, pero pensamos que hay una forma de continuar avanzando con esto y trabajar bien dentro de la comunidad. Entonces, este gráfico es un poco complejo. Implicó mucho trabajo de nuestra parte y del personal poder incluir todo de una forma unificada. Pueden ver los pasos preliminares, informe de cuestiones y desarrollo de aportes. Estos son los temas en los que trabajó el EWG. ¿Cuáles son los usos y propósitos? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Para qué necesitan la información? Todas estas distintas categorías, y luego agregamos el análisis de beneficios y la evaluación de riesgos, porque estas son las áreas clave en las que todos tenemos que centrar. Entonces, la fase 1, desarrollamos los requerimientos de política en la fase 1, y hasta no finalizar la fase 1 y hasta no hacer alguna especie de doble verificación con la GNCO, que nos preguntan, ¿sabemos cómo va a ser esto? No, esto no se hizo nunca antes. Este es el primer trabajo hecho en este sentido. No tenemos muchas guías a partir de datos históricos de la comunidad como para trabajar en esto. Entonces, todos debemos trabajar juntos para resolver esto. Pero lo que recomiendan es que los requerimientos de política se desarrollen y luego volvamos a la GNCO, ya sea un periodo de comentarios, cualquiera sea el mecanismo, no les puedo decir cuál sería, pero sería una especie de verificación. Y luego, suponiendo que decidimos como comunidad seguir avanzando con las fases 2 y 3, trabajaríamos en cuáles son los propósitos y pasaríamos por todas las categorías diferentes. Entonces, podríamos adelantarnos con algunas cosas, después de terminar uno, pasar a la siguiente, pasar a la fase 3, pero trabajaríamos en sub-equipos. Pensamos que podríamos dividir esto. Esto es un PDP grande, pero podríamos dividirnos en sub-equipos y tener alguna especie de equipo de colaboración que haría la tarea de supervisión para asegurarse de que encontramos todos los propósitos y de que funciona bien con el diseño de privacidad, por ejemplo.
Let's go to the next slide.
Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es básicamente lo que les mencionaba. Hay algún progreso en paralelo que se podría estar haciendo. También hemos pensado un poco sobre tener reuniones presenciales periódicas, quizás agregarlas a las reuniones de ICANN, por lo cual vamos a necesitar reuniones más largas, pero bueno. Y en este momento todos tenemos mucho trabajo que hacer por la transición de la IANA. Esto es pedirle mucho a la comunidad, pero podemos ver que es importante a partir de los debates que estuvimos teniendo hoy. Entonces, nosotros recibimos todos los aportes. El informe preliminar debería estar publicado pronto y allí van a poder tener la oportunidad de comentar. Habla Margie. Vamos ahora a recibir algunos comentarios del panel y luego de la sala. Habla Avritoria. Quería comentar sobre algunas cosas antes de llegar a los otros comentarios. Primero, hay que darse cuenta, y es importante, que estamos tomando este cuerpo de trabajo del EWG y básicamente lo estamos tratando como uno entre muchos materiales de aporte en este proceso. Parte de lo que tratamos de hacer en este proceso, y lo hemos hecho con este grupo de trabajo de proceso, es abrir este trabajo a la transparencia. Gran parte de este trabajo se hizo sin el beneficio de la transparencia, por eso al avanzar un poco, tanto este grupo como el otro querían hacerlo. Ahora, hay una conciencia de la complejidad de todo esto y la gestión de proyecto. ¿Y cómo lograr que todo esto se relacione? Hubo también algunos comentarios que ya surgieron en cuanto a cómo abordamos la naturaleza paralela de estos hilos y cómo hacemos que todo esto se comunique. Es decir, va a haber mucha más complejidad y esta interdependencia es algo que yo espero que surja no solamente en el periodo de comentarios, sino también cuando la GNSO básicamente tenga que mirar que la carta va a ser presentada en borrador, pero la GNSO en algún punto va a tener que poder decidir cómo vamos a tomar esa carta y hacer que funcione. Porque la complejidad va más allá, me parece a mí, de lo que nosotros pudimos hacer como grupo de trabajo hoy. Por eso vamos a tener mucho que aprender. Pero lo más importante que quiero mencionar es que esto va a tomar toda esta discusión, lo vamos a usar como material de aporte y lo vamos a abordar de un modo transparente, que es algo que nosotros no tuvimos con el obre de DG mientras esto se iba avanzando. Quizás no estaba en la naturaleza que haya un panel de expertos, pero desde que el ATR, dado que el ATRT dice nosotros no hacemos nada que no sea transparente, es decir, la transparencia es lo que nosotros usamos por defecto, nuestra forma de trabajar siempre, esa es la intención. Habla Margie, ¿hay alguien más que quiera comentar? James. Gracias por la revisión, Susan. Quisiera reiterar algunos de los comentarios que hice durante el fin de semana. Este es un trabajo enorme, un trabajo gigante que estamos haciendo. Y podría, en términos reales, durar, bueno, esto es ICANN, puede durar 4 o 5 años. Y después podríamos tomarnos quizás una década de este sistema que está operando en paralelo con los sistemas delegados. Por eso yo tengo una pregunta y no sé la respuesta. En ICANN muchas veces entramos en esta mentalidad y tenemos que proceder con esto porque el EWG hizo mucho trabajo o el EWG tenía que proceder porque el equipo de revisión del juez hizo también mucho trabajo y la fase 2 también porque el otro anterior también lo había hecho. Por eso tenemos que abrir muy bien los ojos y ver cuánto nos va a costar tanto el desarrollo como el testeo, como los programas piloto, como el mantenimiento constante y cuáles son los beneficios del otro lado que vamos a recibir. Es decir, tenemos que hacer un muy buen trabajo para ver cuáles van a ser los resultados. Habla Chris Spain. James, este es un punto muy interesante. Yo creo que se puede decir que la Junta no tiene ningún apetito de hacer cosas solamente porque le dedicamos dinero. Y no es la intención, no tendría ningún sentido. Nosotros reconocemos, la Junta entiende la importancia de todo esto. No tiene que sorprenderle a la gente que nosotros tenemos tareas que duran 5 años. Les quiero recordar que los STLDs están trabajando en el marco de interpretación desde hace ya 6 años. Y eso en sí no es un problema. Es un hecho de la vida, pero cualquier pensamiento que ustedes tengan, es decir, el hecho de que vayamos gastando tanto dinero no tiene que ver con nada de esto. Pero gracias por haberlo mencionado. Habla James. No quiero decir que no lo tenemos que hacerlo por esta razón. Tenemos que abrir muy bien los ojos y entender todas estas preguntas desde el principio. Habla Margie. Tenemos 2 minutos, así que vamos a abrir la sesión a las preguntas. Veo ahí que está Steve Metallitz. Habla Steve Metallitz de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Hablamos de muchos proyectos y no escuché nada sobre los datos de registración de identificadores y la actualización que se ha hecho a esto. Esto está en el plan operativo borrador para los próximos 5 años. El sistema se va a desarrollar, aprobar, prototizar y luego se va a poner en producción durante los próximos 5 años. ¿Cómo se relaciona esto con todo el trabajo del JUICE que se ha mencionado? Habla Margie, creo que ese es un proyecto de Ayana. Vamos a investigar eso, Steve, y vamos a mandar la respuesta. Pero creo que eso está relacionado con las cuestiones de juicio de Ayana. Pregunta fuera de micrófono. Habla Forkelheimer, de la Unidad Constitutiva de Propiedad de Registradores. Hubo una pregunta de por qué, donde faltaba para mí algo. Yo creo que nos debemos preguntar cuando estamos en la etapa 1, tenemos que preguntarnos por qué hacemos esto, pero por qué quizás no querramos hacerlo. Por ejemplo, James habló de las implicancias de costo. Si es que esto se va a poder hacer, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién puede pagar esto? ¿Va a ser quienes lo soliciten o van a ser los registratarios? Cuando Susan dice que esto no se puede hacer en paralelo, ¿quién es el que no puede hacerlo? La GNCO ya tiene límites y hay ciertas unidades constitutivas que no tienen personas para dedicarse a esto. Cuando usted dice en paralelo, tiene que haber gente que lo pueda hacer desde todas las unidades constitutivas y grupos de partes interesadas. Cuando no hay nadie que pueda hacer el trabajo, nadie se puede hacer en paralelo y por eso debemos considerar nuestra capacidad también. Y eso es lo que yo quería mencionar. Habla Margie. ¿Hay alguien del panel que quiera responder? Susan. Habla Susan. Yo creo que hay un riesgo. Estas son las evaluaciones. La pregunta es si tiene sentido avanzar. También, cuando la Junta decide entregarle esto a la GNCO, yo creo que hay otra oportunidad para preguntarle si es algo que la comunidad quiera avanzar en esto. No me parece a mí que en este momento sea haya algo obvio. Yo espero que nosotros podamos avanzar. Al mismo tiempo, no creo que es algo que se haya acordado. También me parece que si esto no se le entrega a la GNCO hasta el próximo otoño, partes de los recursos se pueden ir apilando si la Ayana lo resuelve. También nosotros tenemos mucho trabajo y ese es trabajo que debemos hacer. Son buenas preguntas. Habla Margie. Quiero agradecerle a todos los panelistas por este interesante debate. Gracias por haber venido a la sesión.
Vic Baines from Facebook. Have you met her?
I don't believe so.
I just met her on Facebook.